Nos ubicamos ahora en Punta Carretas. Punta Carretas, que es una zona donde hay mucha plata, una zona con propiedades muy caras, con autos muy caros, y por eso surge y surgió la pregunta: ¿a dónde van a ir los chorros, los arrebatos y los copamientos? ¿Dónde se van a hacer? ¿En qué tipo de barrio se van a hacer? Me parece hasta algo lógico y una cosa de sentido común que se hagan en Punta Carretas. Este concepto fue vertido por el alcalde del municipio CH, Luis Luján, a una pregunta de un periodista del País la semana pasada sobre la cantidad de robos que se vienen registrando en ese barrio Punta Carretas, uno de los que justamente abarca este municipio. Comentarios que de inmediato despertaron el malestar de los vecinos y de hecho se transformara en el primer alcalde convocado a sala por la Junta Departamental de Montevideo a raíz de una moción presentada por el Partido Nacional. De hecho, ayer, anoche, con los votos de los ediles blancos y colorados, la Junta Departamental concretó el primer llamado a sala a un alcalde, en este caso, el alcalde del municipio CH, Luis Luján. Con este panorama surgen algunas preguntas. ¿Por qué entiende que es lógico que Punta Carretas sea un lugar más propicio para robar que otros barrios? Pero además vamos a profundizar en otros temas. ¿En qué proyectos, por ejemplo, trabaja el municipio, por ejemplo, para solucionar las dificultades de estacionamiento, de tránsito, de la basura? Vamos a conversar a partir de este momento justamente con Luis Luján, alcalde del municipio CH, que, repasemos, comprende los barrios de Pocitos, Punta Carretas, parte del Buceo, La Blanqueada y Parque Valle. Luis Luján, buen día.
Buen día.
En primer lugar, un comentario luego de conocerse este llamado a sala de la Junta Departamental por los dichos que usted advirtió al diario El País. ¿Qué reflexiones le merece el estado de la discusión?
No, la primera reflexión que me merece es que cuando estábamos haciendo la nota, se suscita la nota en función de una noticia colgada en el portal del municipio, que nosotros habíamos planteado en el portal que en la zona del Buceo nos estaban robando 600 metros de cable de alumbrado por día. Y eso nos demandaba un esfuerzo muy grande, que pedíamos disculpas y dábamos un teléfono a los vecinos para que nos denunciaran el robo de cable para así tener un tiempo de respuesta en menos de 24 horas. Ese fue el motivo de la nota. Y cuando hablamos también de las comisiones de seguridad ciudadana que tenemos en el municipio, que son 5, lo que estaba haciendo yo en ese reportaje fue básicamente un análisis de las diferencias urbanas y de territorio, de masividad y un montón de cosas en referencia a la comparación entre el Buceo y la zona de Punta Carretas. Que después fue transcripto como salió, no fue la intención que quedara plasmado así, sino lo que yo estaba planteando es que a partir de ese tipo de análisis venían las sugerencias de los vecinos, que van desde poner circuito de cámaras hasta casetas con guardia y seguridad privada. Pero bueno, salió así y no fue la intención para nada que tomara un estado como el que está tomando, porque en realidad lo que estábamos planteando es que el municipio estaba colaborando en las comisiones de seguridad ciudadana.
Claro, porque han surgido comentarios que dicen que de alguna forma usted está incentivando los robos allí. De hecho, el edil Álvaro Viviano dijo: son agraviantes e incluso institucionalmente reprochables estas declaraciones sobre uno de los principales flagelos que vive la ciudadanía, que es la inseguridad, y sobre todo por el planteo y los reclamos que vienen haciendo los vecinos en su derecho lógico de organizarse para hacer los reclamos que están haciendo. Lejos de ponerse junto a ellos, ayudando a portar ideas, se deslinda del problema y ensaya un gesto soberbio e intolerante que no hace más que agravar la tensión que hay en la zona.
Mire, le vuelvo a decir, en el contexto en el cual estábamos conversando, viendo inclusive yo planteándole al periodista la forma en que el municipio colabora en las comisiones de seguridad ciudadana, que tenemos 5. Entonces, cuando me pide, o sea, cuando estamos hablando de seguridad, cosa que no está dentro de las competencias del municipio, el tema de seguridad, nosotros participamos y colaboramos en aquellos servicios que nos solicita la policía, como es el mejoramiento del alumbrado, la limpieza de los espacios o la poda de algún lugar que está muy oscuro a los efectos de mejorar su visibilidad. Y esos son los cometidos y esos son las funciones que nosotros cumplimos en esa comisión.
¿Usted siente que tiene que pedir disculpas a los vecinos por lo que se entendió o se interpretó de sus declaraciones?
Mire, yo voy a ser claro. El tema es que ¿cómo le voy a decir? Cuando usted está hablando y analizando una situación, ¿no? Y plantea la característica urbanística que tengo entre un barrio y otro, las dificultades en un montón de cuestiones que se dan, nadie va a decir una cosa para agraviar, ni nadie va a plantear una incentivar el delito. Me parece que han llegado a un extremo los razonamientos. Inclusive en un artículo de prensa, que lo tengo acá, me plantean que dice, con un gesto soberbio intolerante propio de la lucha de clase. Yo creo que ya estamos en un nivel de interpretación que no corresponde al momento que estamos viviendo.
Porque aparte coincide otra cosa que hemos averiguado por otra parte. En el caso del municipio CH, usted es minoría, es decir, el Frente Amplio es minoría. Son cinco integrantes, hay dos del Partido Nacional, dos del Frente Amplio y uno del Partido Colorado.
Exacto.
Y en ese contexto, ¿cómo ha sido el trabajo, su trabajo al frente de la alcaldía?
Y bueno, nosotros al frente de la alcaldía elaboramos el presupuesto quinquenal.
Quiero decir, ¿hay luchas políticas como de repente pueden darse en otras esferas de la política o hay colaboración justamente de todos los integrantes?
Hay colaboración, sí. Este hecho fue el primero que se ha suscitado en este tiempo a este nivel. Después hemos trabajado en forma conjunta en función de las competencias que tenemos como municipio.
Luján, otro tema que tiene que ver con la gestión de los alcaldes y saliendo de este episodio. Hay un relevamiento de Equipos Muri del mes de mayo, que apareció incluso citado en el diario El País, que afirma que solo 10 de cada 100 montevideanos saben el nombre de su alcalde y 76% ni siquiera saben qué municipio vive. ¿Usted qué lectura hace de estos datos?
Mire, hay varias lecturas. Digo, si yo lo veo y lo analizamos dentro del trabajo, cómo se ha incrementado el trabajo, y esto lo digo en función de los reclamos, del acercamiento, hemos creado un portal donde los vecinos tienen las noticias al día de todo lo que está pasando, estamos a punto de sacar una revista para informar un montón de cuestiones, y el nivel de acercamiento que tienen los vecinos, tanto a los servicios de los centros comunales como al municipio, yo creo que vamos en aumento en el conocimiento y vamos en aumento inclusive hasta en la confianza que están teniendo con nosotros, porque el cambio sustancial de este tercer nivel de gobierno es que el hecho de tener servicios que se manejan desde el municipio y desde los centros comunales, tenemos capacidad de respuesta. Y creo que eso poco a poco ha ido ganando dentro de la población. Por eso le decía lo del buceo, ¿no? Cuando nos roban 600 metros por día de cable, se me apagan entre 10 y 12 manzanas por día. Entonces nosotros tenemos cuadrillas que estamos en una respuesta de menos de 24 horas. Entonces la gente como que va entendiendo que este tercer nivel de gobierno trabaja en el territorio y tiene respuestas rápidas. Yo lo veo como un proceso a esto. Lo veo como un proceso que va creciendo y bueno, estamos tratando y trabajando de que nos conozcan en sobre todo que sepan cuáles son nuestras competencias y cuáles son los cometidos del municipio en el territorio.
Por ejemplo, queda claro, usted ya lo mencionó, que en tema seguridad no es responsabilidad de la alcaldía. Sí, por lo menos señalar cuáles son los principales problemas y dónde están. Pero mencionó, el tema cuadrillas, el tema del alumbrado. Uh-huh. ¿Qué otros aspectos define usted como tarea que tiene que ver directamente con este tercer nivel de gobierno?
Bueno, nuestros servicios que dependen directamente de nosotros son el alumbrado, el mantenimiento de los espacios verdes, la poda, la limpieza de las de las bocas de tormenta y la vialidad. Y el barrido, ¿no? Mm. Esos son los servicios básicos que nosotros tenemos, más allá de toda la parte de inspección y seguimiento a todo lo que pasa con la normativa municipal en el territorio del municipio.
Tengo algunas preguntas, por ejemplo, Juan de Punta Carretas, que quiere saber por qué razón no se implementa en forma continua la vigilancia en la plaza de Villaviarris.
Bueno, ahora estamos trabajando con el club Villaviarris en un proyecto de vigilancia y mantenimiento de ese espacio verde. Ellos nos han presentado, debido a las dificultades que están teniendo, un proyecto para ellos hacerse cargo de la vigilancia, colaborar con nosotros, el mantenimiento y el equipamiento urbano de esa plaza tan concurrida.
Porque específicamente ahí, claro, es concurrida porque hay feria dos días a la semana, los martes y los, creo que los sábados.
Sí.
Y justamente otro oyente dice, bueno, no se está controlando la hora de fin de la feria. ¿Qué pasa con los camiones? ¿Qué responde, alcalde?
No, directamente esas ferias no dependen del municipio. Esas ferias dependen directamente, son ferias centrales, dependen de promoción económica, ¿no? Nosotros sí tenemos un seguimiento, un monitoreo sobre el tema de la limpieza y todo lo demás, pero no es directamente responsabilidad nuestra el tema de la feria esa.
En perspectiva. Estamos conversando con el alcalde del municipio CH de Montevideo, Luis Luján, una alcaldía que comprende barrios varios y aparte muy diferentes. Pocitos, Punta Carretas, parte del Buceo, La Blanqueada, Parque Valle, 200.000 personas están justamente residiendo actualmente en esta área. Ya hemos conversado del tema seguridad. De algún modo, el alcalde Luján ha aclarado los dichos que ha generado polémica en el plano político y que ha motivado que la oposición llamase a sala al alcalde Luján, cosa que va a ocurrir cuando... ¿Alcalde?
No tengo todavía la comunicación, pero creo que va a ser el 19.
Uh-huh. 19 de octubre. ¿Y qué expectativa tiene allí? ¿Qué piensa usted marcar en este encuentro?
Y lo mismo que conversar con usted, que en función de lo que salió no, en la prensa, no es ni el tono ni el motivo de lo que estaba conversando y de lo que pienso.
Yendo a hechos concretos, usted ha señalado, por ejemplo, que piensa prohibir el estacionamiento en ciertas calles de Pocitos y de Punta Carretas. Esto lo ha manifestado tiempo atrás. ¿En qué está esta idea que usted ha manifestado?
No, esa idea tiene que ver con la saturación de vehículos que tenemos en la vía pública, ¿no? Porque estamos teniendo fuertes problemas de circulación en la zona donde está más densamente poblada la ciudad. Y sobre todo donde tiene centralidades comerciales que confluyen mucha gente.
Entonces,
la idea de prohibir tiene que ver con una idea que también estamos trabajando y ya se han presentado proyectos de promover al sector privado para que inviertan estacionamientos subterráneos, ¿no?
O sea que la prohibición de estacionamiento va ligado necesariamente a eso otro.
Exactamente.
Hasta tanto no haya inversiones privadas construyendo estacionamientos, no va a haber cambios a nivel de estacionamiento, ¿es así?
Es así. Nosotros ya hemos recibido, y lo tiene la Comisión de Inversión en la Intendencia, una serie de proyectos en ese sentido, debido a que se ve la necesidad y se ve crecimiento constante. Basta ver nomás los índices de venta de autos cero kilómetro. Ya hay varios proyectos, por lo menos en vías de estudio.
Por ejemplo, el proyecto de estacionamiento subterráneo en la zona de Villaviarres.
Sí, es un proyecto que fue presentado. También hay otro en la Plaza Ituzaingó, para el lado del Shopping Montevideo. Y después ha habido también interesados que han presentado la propuesta o la inquietud aquí sobre la parte de la Plaza de la Bandera. En ese entorno, no sé bien el tema de la ubicación, porque eso lo está manejando la Comisión de Inversiones, debido a la congestión que hay en esa zona, tanto por la terminal como por la zona hospitalaria.
Bueno, justamente la terminal de Tres Cruces está construyendo un estacionamiento subterráneo. ¿Usted dice que hay otro más?
Sí. Por lo menos han venido y han manifestado el interés.
Ahora, hablamos de proyectos que seguramente, si es que se concretan, van a pasar muchos años, mucho tiempo. Mientras tanto, ¿qué? ¿El tránsito en esta zona densamente poblada no requiere modificaciones, alteraciones a la situación actual?
Sí, sí. En eso están trabajando los ingenieros de tránsito. Teniendo en cuenta que la situación de la vía pública, o de las calles, mejor dicho, que no, sobre todo en esa zona, no ameritan ensanches. Entonces, el problema que estamos teniendo es que al estacionar en las dos manos, el carril de circulación queda, cada vez se angosta más. Estamos teniendo justamente ese tipo de problema. Y la problemática básica es que tenemos que mejorar las condiciones de tránsito y tenemos que darle espacio para que se circule. Pero
sí,
bueno,
eso está claro. El asunto
una
es,
cosa va atada a la otra. Lo que también se está analizando, como se analiza siempre, es el flechamiento, las vías rápidas de cómo generar corredores más rápidos para entrar y salir de determinada zona. Eso directamente lo maneja ingeniería de tránsito, que son los que hacen las mediciones y hacen las previsiones para una mejor circulación.
¿Pero hay efectivamente proyectos en este sentido?
Y se trabaja constantemente en eso, ¿no? Pero ya le digo, el que toma la decisión de ese tipo de medidas es tránsito.
Otro de los temas que ha trascendido como una innovación del municipio CH es el planteo para la gestión de residuos en los edificios en una determinada zona, ¿no? Que va entre Luis Alberto de Herrera, 26 de marzo, Vázquez Ledesma y La Rambla, a partir de una propuesta que surgió del Partido Nacional, ¿no? Que luego tomó estado en el Consejo, que fue elevado a la Intendencia. ¿En qué consiste esta propuesta, alcalde?
Bueno, son 87 manzanas que la estamos relevando, estamos en la etapa de relevamiento, donde pretendemos clasificar en el hogar, en cada domicilio, el residuo húmedo del residuo seco. Eso tiene... ¿Hola?
Sí, lo estoy escuchando.
Eso tiene como correlato que la primera clasificación se hace en el domicilio, luego en el edificio la Intendencia estaría dotándolo de un contenedor para que se vuelque, no del verde ese que vemos habitualmente, sino uno más chico, y luego se pasaría a recoger en dos camiones en forma separada, ¿no? La idea básicamente es que el residuo no esté en la vía pública, sino que tener un diseño de circuitos donde esté prefijada la hora de recolección. Esto llevarlo a una planta de clasificación donde pretendemos que los clasificadores trabajen y hagan su trabajo ahí, dándoles condiciones tanto de higiene como de trabajo digna.
¿Qué pasa en ese caso con las casas?
Bueno, elegimos justamente esa zona porque es la zona más de mayor cantidad de edificios y hay no tantas residencias individuales.
¿Todo esto va solamente para edificios?
Estamos en esta una experiencia especial a los efectos de evaluar un montón de aspectos técnicos y de infraestructura para luego empezar paulatinamente a agrandar el proyecto.
¿Y cuál sería concretamente la situación con los carritos en esa zona?
Bueno, a los carritos estamos conversando con ellos a los efectos de plantearles que vamos a poner esas plantas de clasificación, y básicamente lo que estamos planteándoles es que no va a haber en esa zona residuos en la calle.
¿Pero se va a prohibir el tránsito de carritos?
No se va a prohibir el tránsito. Simplemente estamos desestimulando, por eso estamos hablando con ellos, de que no va a haber residuos en la calle. Que los residuos van a salir cuando pase el camión.
¿Y esto a partir de cuándo? ¿Cuándo se efectivizaría?
Estamos haciendo un relevamiento edificio por edificio porque tenemos que calcular El tonelaje, estamos calculando la cantidad de... son estudios técnicos para ver la infraestructura que vamos a necesitar.
¿Qué otros elementos se está manejando el municipio CH para destacar como parte del trabajo? En algún momento usted también mencionó la intención de crear un guardia ambiental.
Bueno, sí, nosotros... La idea es generar aspectos de responsabilidad con el cuidado del municipio, a los efectos de que todas estas cosas que están sucediendo, como y nos preocupa mucho porque en este municipio limpiamos muchísimo. Nosotros tenemos 80 barrenderos de Tacurú, más una cuadrilla municipal de 26 personas, más una cuadrilla que limpia los 120 espacios verdes que tenemos. Tenemos un montón de gente laburando una infraestructura muy grande, y lo que nos sucede es que barremos mucho durante en el correr de la mañana para que amanezca la ciudad en condiciones, pero vemos que a las 2, las 3, las 4 de la tarde sigue estando en malas condiciones. Y creemos que hay parte responsabilidad individual, es que nosotros estamos preocupado en ver cómo solucionamos o cómo monitoreamos todo eso. Y bueno, fue una idea el de la Guardia Ambiental, pero en realidad vamos a ver primero cómo se empiezan a suceder, cuando empiece a funcionar este sistema de clasificación en origen, como le llamamos nosotros, y bueno, y después veremos la forma de complementar ese proyecto.
¿Cuándo quedaría, porque quedan algunas dudas, cuándo quedaría operativo este plan para las 87 manzanas?
Bueno, no queremos dar, estamos haciendo, ya está casi terminado la parte de infraestructura, estamos haciendo las previsiones para el diseño y la verdad queremos sacarlo lo más rápido posible, pero bueno, hay que ajustar determinados aspectos, y lo estamos haciendo con muchos técnicos trabajando.
No podemos parar de preguntar, informar, explicar, analizar,
reflexionar.
En perspectiva. Somos así.
Para ir terminando, hay muchas preguntas, pero me concentro en dos que no tienen mucho que ver una con la otra. Pancho insiste con algo que se manejó recién. ¿Por qué es que no se van a prohibir los carros? ¿Por qué, en definitiva, no se avanza en esta dirección? ¿Cuál es el problema para, definitivamente, erradicar el tránsito de carros?
Mire, nosotros creemos que si desestimulamos el hecho de que el clasificador, cuando ingrese, no encuentra residuos, directamente va a dirigirse a las plantas de clasificado que nosotros le vamos a ofrecer.
Está bien, eso dependerá en definitiva de la eficiencia y la eficacia de este plan, de la actitud de la gente, pero en particular hablando de problemas de tránsito, queda claro que por ser una zona densamente poblada y con alto poder adquisitivo, el tránsito de carros es muy intenso.
Sí.
Entonces, ¿por qué es que no se puede determinar no?
Bueno, no está planteado por parte nuestra, porque digo, esas decisiones las podemos sugerir, pero en última instancia son otros los resortes que tienen que tomar la decisión, no el municipio.
Después hay otras preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con los edificios que no tienen garage? ¿O que no tienen espacio para esto que se está planteando?
Bueno, es parte de de relevamiento que estamos nosotros haciendo para buscar una solución.
Y por último, alcalde, algo que quedaba planteado y que se reitera, ¿por qué es la alcaldía CH, si CH no es una letra? ¿Había alguna idea de cambiar la letra de la alcaldía?
A ver, la denominación, haciendo un poco memoria, la denominación CH... nos la dio la Corte Electoral.
Sí.
Nosotros no tenemos formalmente estamos proclamados por la Corte Electoral como municipio CH.
Porque CH no es una letra, ¿no? Bueno, basta con mirar la Real Academia.
Tendría que tomar esa resolución la Corte Electoral y, bueno, cambiamos la denominación, porque esto fue así proclamado oficialmente.
Luis Luján, alcalde del municipio CH, gracias por esta comunicación y nos reencontramos, ¿eh?
Bueno, un gusto.